Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Emisora pues que todas las semanas nos permite dirigirnos a ustedes, manifestar pues nuestras posiciones desde el ámbito en el cual nos desempeñamos sobre la situación no solamente de Venezuela, sino pues de temas que tienen que ver, en mi caso, pues en el mundo laboral. Y a su vez también poder difundir esa imagen en el mundo, pues de lo que está sucediendo realmente en Venezuela. Bueno, esta semana nos va a tocar un tema que afectó a todos los venezolanos, como fue la decisión de aumento, el anuncio de aumento del mandatario nacional, Nicolás Maduro, sobre el tema del salario. Tema que, bueno, está en boga entre todos los venezolanos, porque un país que tiene como salario 3.6 dólares mensuales, es evidente que implica pues una condición dramática como no la vive ningún ser humano en el planeta. Y esto lo sabe el presidente y eso lo sabe su equipo, pero insisten en presentar una imagen ante el mundo en que Venezuela es felicidad. No por casualidad, yo sí he dicho pues que enero este año amaneció más temprano, porque se generaron importantes protestas laborales, tampoco son acalladas en diciembre por las fiestas navideñas y por el agotamiento típico pues que tiene el venezolano que vive en las condiciones de precariedad que todos conocemos. Y esas protestas no tardaron en manifestarse apenas arrancara el año 2024. El 9 de enero se realizó una exitosa jornada nacional de protesta, donde se registraron movilizaciones en 20 estados del país, es decir, que de 24 estados en el país se hayan registrado, ubicado protestas en 20 estados, implica pues que la animosidad en el venezolano está en plena efervescencia por la precariedad de vida y la precariedad laboral y las condiciones miserables y la pobreza generalizada que vive el país. Pero no se quedó ahí la cosa, pues ya se quedó que para el 15 de enero también se realizó una importante protesta nacional. En este caso, en esta oportunidad, fueron los educadores quienes desde el año pasado, sobre todo para hablar de los últimos tiempos, han venido protagonizando la protesta laboral en el país. Y ellos por delante, pues exigiendo un contrato colectivo, que en eso coincide pues con el conjunto de sectores laborales en Venezuela, en el sector público sobre todo. Porque bien sabemos que en el sector privado, aun cuando hay menos sindicalización, pues ha habido discusión de contratos colectivos. Es la excepción, entre comillas, pues de lo que está pasando en el país. Y este clamor, pues, lo ha planteado también la salud, lo ha planteado también el petróleo, y también este clamor de exigir un salario digno, un salario justo, pues también implica pues a los casi 6 millones de pensionados y jubilados que están en el país, pues que están registrados entre los pensionados del Seguro Social y jubilados, como también los que están en amor mayor, ya que bien sabemos que por resolución constitucional el salario es equivalente al salario mínimo. O sea, parte, es decir, la jubilación debe tener el mismo monto que tenga el salario mínimo y de allí los cambios que se den. Esto hizo, por ejemplo, que que se registrara, pues se viera lo que ha sucedido el año anterior, o sea, qué pasó en el año 2023 que reflejan esto que estamos hablando. Reflejan que los conflictos en el sector público, y esto lo dice el INADECIN, que es un observatorio reconocido sobre temas laborales y de conflictos laborales, que los conflictos en el sector público representaron al menos o más el 90% del total de conflictos laborales, centralizándose pues en la región capital, en el estado Bolívar, en los diferentes estados del país, teniendo como actor principal, sujeto principal, los sindicatos, y eso hay que rescatarlo. O sea que los sindicatos, a pesar de la represión y de la persecución, salieron pues a la calle. O sea, casi un 70% de las acciones fueron dirigidas por sindicatos en todo el territorio nacional. Esto explica explica la respuesta inmediata del régimen al apresar al dirigente, al docente Venegas de Barinas, que fue puesto preso simplemente por protestar y exigir lo que estamos hablando. Es decir, contrato colectivo justo, que se trate a los docentes en todo caso, y llamó a la movilización. Eso se ha convertido en Venezuela en un delito, como cualquier delito criminal que equipara pues entonces a la protesta laboral. Y desde acá exigimos la libertad de Venegas y de todos aquellos que están presos, perseguidos, sancionados por diferentes razones en el país. ¿Cuál fue la respuesta que le da al presidente Maduro a esta protesta laboral y a esta persecución, además de perseguir pues este docente Venegas? Pero lo vamos a ver a continuación. Haremos una pausa y regresaremos entonces con el tratamiento del tema.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand. Thank you.
Bueno, a continuación podemos ver entonces, pues, que la respuesta que ha dado el gobierno, a pesar de que el presidente se autolifica de obrero y que fue sindicalista en el metro, fue en el marco de la presentación de su reciente memoria y cuenta del año 2023 ante el Parlamento Nacional, que yo no he dudado en llamarla memoria y cuentos, porque no tiene memoria, como también es un cuento, es un relato, como cualquiera, pues, de los que ha manifestado durante, como lo he comentado también, la década de la infamia, que es la que él ha estado gobernando en el país desde el año 2013, en lo que ya se aproxima en el 2024 a 11 años. En esta memoria, en el marco, pues, de ese Parlamento Nacional que es totalmente entregado a lo que diga el Poder Ejecutivo a nivel nacional, avala todas las tropelías, porque es un parlamento que está controlado absolutamente por los diputados del PSUT, quienes son no más que comisionados, comisarios, pues, de lo que le pide el régimen. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? No fue aumentar el salario, ¿no? Simplemente indica, bueno, voy a subir el bono de guerra a $60, de 40 a $60, y la canasta alimentaria, o la cesta ticket también conocida, pues la mantengo en $40. Es decir, que manifiesta y dice, bueno, ahora estoy pagando un salario de $100 para a partir del 1 de febrero de este año. Bueno, la gente dirá, bueno, ¿cómo hace un presidente para pasar de 3.6 a $100? No, no es así. Es una ilusión. Primero, porque no hubo aumento salarial. El salario continúa siendo $3.6 mensuales. No $100, son $3.6 mensuales. ¿Por qué razón? Bueno, porque los bonos que acaba de anunciar no son más, pues, que un ingreso que el presidente pretende presentarlo como salario. ¿Por qué lo digo así? Bueno, porque no tienen ningún efecto, esos bonos no tienen ningún efecto sobre las prestaciones sociales, sobre los aguinaldos, sobre las vacaciones, sobre las horas extras y sobre todo lo que significa, pues, la relación de trabajo, la relación laboral, los efectos laborales que se dedica. Ahora, y está bien, bueno, y está bien que se indique claramente, porque el gobierno lo vende como si fuera un nuevo salario. Óigase bien, no es salario, es ingreso. Y el ingreso, aun cuando el salario también es ingreso, pero el bono no es salario. Entonces, los trabajadores seguirán cobrando, pues, unas pobres vacaciones, unas vacaciones miserables, que este año sí las pagaron porque los aguinaldos y todo, los 4 meses que se pagan de aguinaldo, claro, 4 meses serían aproximadamente $15, imagínate tú, semejante ganga. Y esto, pues, lo mantiene con este salario de $3.6, que va rebajando según sea, pues, se va devaluando aún más cada vez que la inflación aumenta, que ya se pronuncia, pues, que para este año va a estar alrededor del 150%, imagínese usted. Entonces, además hay que recalcar que ese salario no lo reciben todos los trabajadores. Es decir, toda la población, la inmensa población, porque el presidente también lo plantea como que es para todos los venezolanos. Ese ingreso representado como bonos, no le llega, pues, a la población informal, o sea, los que están en como o trabajadores no dependientes, que es una población casi hoy en día similar a la población formal. O sea, hoy en día la población que le llega, pues, está indicando que la población recibe es simplemente pues los que están en la población formal, no así la informal. Así también hay que indicar que esa medida es regresiva y es ilegal. Vamos a continuar entonces a escuchar una música.
I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are. Don't go changing, trying to please me. You never let me down before. I don't imagine familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love, I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? That I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you are. I don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way. Thank you.
Decíamos entonces, al concluir el pasado segmento, ¿no?, que es regresiva y es ilegal. Bueno, primero es regresiva porque el bono se le paga, solo se le paga a quienes trabajan en la población formal pública, pero sin reconocer cuál es la categoría que tiene en el trabajo. Por ejemplo, sacamos el cuento de los docentes. Si usted es docente 1, de docente 1 a docente 5 o 6, que son es la clasificación del tabulador de los profesores de educación media y especializada, que se diferencian unos y otros porque tienen posgrado, o tienen años de experiencia, o tienen calificación meritoria, pero igual no reconoce ningún tipo de dedicación ni calidad. O sea, se elimina por completo la meritocracia. Igual, y eso por supuesto es regresivo de la condición de trabajo. Y es ilegal al mismo tiempo porque, como bien dicho, no se toma en cuenta para el cálculo de todos los beneficios laborales que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, que están vigentes, pero que en la práctica el gobierno se burla consecuentemente pues, de todos estos derechos laborales. Ahora bien, llámese como el gobierno pretende decir que es salario cuando es ingreso, ¿tiene esto poder adquisitivo? Ese es el talón de Aquiles que tiene la economía venezolana. Es decir, una economía no crece, o una economía crece solo con los productos que tiene, que exporta. No, también crece en función del poder adquisitivo que tiene el trabajador. Y ese es el talón de Aquiles. Y se demuestra ese pobre poder adquisitivo que tiene el trabajador venezolano con la distancia sideral que hay entre ese ingreso, porque ya prácticamente el 95% es bono y solo el 5% es salario, entre ese ingreso y la canasta básica. O sea, si el trabajador percibe $100 por esa vía, bueno, ¿cómo puede entonces obtener la canasta básica de alimentos, o la canasta alimentaria, perdón, para no confundirla, porque la canasta básica de bienes y servicios duplica siempre la alimentaria aproximadamente en promedio? La canasta alimentaria se ubica alrededor de los $512 a $530 según el SENDA, ¿no? Y la canasta básica duplica, o sea, está por encima de los $1,000. Bueno, ¿cómo hace ese trabajador con ese ingreso para poder adquirir esos productos que requieren en la canasta alimentaria? O sea, tiene un déficit de más de $400. Ese es el drama que viven los venezolanos. Entonces, ¿qué le toca? Bueno, primero reducir los niveles de alimentación. En vez de 3 comidas, hacer 1 o 2. Y son algo comprar alimentos de baja calidad para poder darle, si se quiere, medianamente o poca alimentación al grupo familiar típico venezolano, que está alrededor de las 5 personas, ¿no? Esto evidentemente pues agrava mucho más la situación de precariedad. Y nos dice entonces, bueno, ¿hasta cuándo va a aguantar pues la población venezolana semejante condición de pobreza y de situación paupérrima que lo obliga pues a protestar? Porque ese es el origen fundamental de la protesta. No son las excusas ni todo lo que inventa el régimen, que tiene que recurrir entonces a la furia bolivariana, a perseguir, a criminalizar la protesta, a judicializarla, para crear terror entre la población venezolana. Bueno, pero esto nos lleva a otro escenario, que lo vamos a tratar entonces luego. Haremos una pausa, escucharemos un poco de música y veremos entonces de qué se trata.
Hey, what you want, huh?
Bueno, como concluíamos en el párrafo, en el programa, en el punto anterior, ¿cuál es ese escenario? Bueno, resulta que Venezuela, ¿no? Desde el año 2019, o mucho antes, pero se concretó en 2019, la designación de una comisión de encuesta para el país. Esa comisión de encuesta fue decidida por la OIT, hemos hablado en otras oportunidades, designó pues una delegación de la OIT a que viniera a averiguar por qué, porque tanto los empresarios, quienes fueron los que tomaron la iniciativa, como los trabajadores que después se unieron a esta iniciativa, denunciaron ante el mundo laboral que el gobierno viola el convenio 26 de fijación de salarios mínimos, el 144 de reuniones tripartitas, la obligatoriedad de convocar a la tripartita para tratar o tomar decisiones laborales, y también pues el tema de la libertad sindical que conlleva la contratación colectiva. ¿Qué sucedió? Bueno, convocó entonces un foro social, esa comisión de encuesta para aplicarla se vio interrumpido por la pandemia en el 2020 y el 2021, y para el año 2022 estableció una modalidad que se conoció en Venezuela, una modalidad de diálogo social que se colocó en Venezuela, ya denominada como el foro social. Bueno, ese foro social se reunió dos veces en el 2022. En abril 2022 y en septiembre 2022. Después continuó sus deliberaciones en una tercera reunión en enero 2023, que fue muy conocida, se realizó en Margarita. Luego se convocó a una reunión adicional para octubre 2023, que por cierto fue saboteada por el mismo gobierno, aduciendo que Fedecámaras estaba conspirando y todas las cosas que inventó para no enfrentar la realidad de lo que estaba viviendo o lo que está viviendo el país, pues es decir, el bajo poder adquisitivo y la convocatoria al diálogo que lo estableció la OIT. Por esa razón yo resalto en mi artículo, bueno, fracasó el foro social después de tanto que costó o tanto que ha costado la mesa de diálogo, y en este caso el trabajo de la comisión de encuesta que vino a Venezuela en 2019, y de concretar el foro social que se realizó, que se concretó en Venezuela en 2022 y 2023, y la instalación de una instancia que en la cual están participando Fedecámaras como representante de los empleadores privados venezolanos, tres centrales sindicales, Alianza Sindical Independiente, la CTV, donde yo estoy, por cierto, como central sindical, y la CGT. Hay una cuarta central, que es la del gobierno, que es la Central Socialista Bolivariana, pero esa actúa más como comisario del gobierno, como policía del gobierno, que como representante de los trabajadores. No tiene otra denominación. También había, pues, también ha estado asistiendo a esa instancia, pues, una delegación de alto nivel de la OIT. Está representada CRA, que es un organismo de formación a nivel continental. Las delegaciones de Costa Rica y del Perú, que son los principales, las regiones que en el continente tiene su delegación la OIT. Y por supuesto, el gobierno a través del ministro del Trabajo, que es un lamentable funcionario que no le da pena, pues incluso ser parte de la milicia obrera del gobierno. Se le escabo. Imagínese usted un civil, pues ahora también es escabo y no hace más que representar al gobierno en todo caso, pero de manera rastrera, porque miente descaradamente. Bueno, en todas estas instancias se ha hecho, en todas estas reuniones se llegaron a acuerdos sobre, incluso uno de los más nombrados fue que se iba a nombrar una comisión para fijar los criterios de fijación del salario. Pero la respuesta la dio Maduro, la dio Maduro al decidir como decidió, primero unilateralmente, no discutió con nadie, sino con él mismo y su gabinete. No discutió con nadie e impuso de nuevo un aumento salarial. Entonces, ¿dónde queda? Esa es mi pregunta, ¿no? Yo quisiera que los, y la vuelvo a reiterar por esta vía, ante los medios, yo quisiera que quienes están en esa instancia, en el foro social, y hablo por el lado de los trabajadores, bueno, díganle al país qué pasó, por qué no se ha concretado, por qué no se ha hecho ningún anuncio en concreto ante ellos. Los empresarios, ellos tienen sus objetivos propios, pues también debieran dirigirse al país. Yo he podido oír pues algunas declaraciones del presidente de Fedecámara, el ingeniero Adán Celis, pero desearía que hubiera mayor profundidad. Pero en el caso de los trabajadores, para indicarle cuáles han sido, quiénes han sido los que han bloqueado, que en efecto ya sabemos que han sido en este caso los representantes del gobierno los que lo han tenido. En resumen, ya estando nosotros, ya 2022 y 2023, y estando ya pues en la altura del primer mes del 2024 y en la última semana del 2024, bueno, quisiéramos ver que nos digan pues, cuál va a ser el destino de ese foro social, si no será pues un rotundo fracaso porque no logró sus objetivos que se asentaron desde el principio cuando se reunió la primera vez en enero de 2022 hasta el presente. 2 años y no ha habido ninguna respuesta concreta. Bueno, hasta aquí lo dejamos, pero sí reiteramos, en este caso, ante las violaciones a la libertad sindical, la persecución, el atropello que hubo contra los trabajadores, en este caso contra Venegas, el sindicalista del estado Barinas, representante de FENATEP, una federación magisterial a nivel nacional, y ese es su representante a nivel del estado Barinas, pero su libertad inmediata, y que cese la persecución contra los sindicalistas, como, y que no esté limitada, como lo han hecho con los 6 que fueron liberados recientemente, aun cuando habían sido condenados a 16 años simplemente por haber defendido los derechos de los trabajadores, fueron acusados de conspiración, se le levantó un expediente, le hicieron un juicio sumario, porque eso es lo que hacen, y los condenaron. Bueno, los han liberado, pero con régimen de presentación y vigilándolas, que no pueden asistir a ninguna reunión porque si no también los vuelven a meter presos. Eso evidentemente no es ningún tipo de libertad. Por tanto, pues estaremos pendientes, ya que en las fechas próximas, como el caso del 23 de enero, los venezolanos también saldremos a las calles pues a defender la democracia y defender nuestros valores. Muy buenas noches. Y esperamos encontrarnos de nuevo la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en